Podéis entrar, salir, manejar vuestros propios tiempos, eso me parece de puta madre. Pero estáis las 24 horas del día conectados. No tenéis un gremio que os represente.
Porque son estructuras laborales completamente distintas.
No tenéis vacaciones pagadas. No conocéis a vuestra propia comunidad. Por ende, no podéis solidarizaros con vuestros pares. Porque no sabéis quiénes son.
Vamos con todo.
Además, tenéis una relación salarial discontinua y ocasional. Alguien te lo tiene que decir, George. No quiero decir que mi trabajo sea mejor, no. Yo trabajo 8 horas al día con un uniforme color caca.
Un podcast de la Fundación SGAE.
¿Y yo qué culpa tengo?
¡Ninguna! ¡Escúchame! Tengo que reponer lácteos y enlatados y después pasar el mocho por todos los putos pasillos por los que he trabajado.
Con Marta García Miranda.
Pero cuando se termina mi jornada laboral, no me ven más el pelo. Y si no me pagan, hago paro y movilización. Y si quiero, después de la marcha, me enrollo con 5 troscos y soy la reina de la revolución obrera.
Quizá el presente de muchas y muchos se parezca a esto que lleva a escena el director y dramaturgo argentino Brian Cobla. En esta obra llamada Oveja Perdida, ven sobre mis hombros que hoy no solo tu pastor soy, sino tu pasto también. Uno de los mejores montajes del 2023 que vuelve a la Sala Cuarta Pared de Madrid a mediados de mayo con Luis Sorolla, Marina Fantini, Jorge Tesone y Esther Saz. Cobla habla de 4 jóvenes freelance que trabajan en una multinacional, gente sin apenas derechos laborales, con vínculos viciados, distorsionados y atrofiados de tanta hiperconexión digital y precariedad. Gente que vive en un bucle de palabras, pero que ya no sabe ni cómo hablarse ni cómo enamorarse. Gente incapaz de imaginar el futuro, gente que vive en una casa en llamas, en la que solo tienen, dice uno de sus personajes, una pequeña ventana para poder mirar al mundo, mientras la casa arde con nosotros atrapados dentro. Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo episodio de Vamos con Todo, que quiere ser esa ventana pequeña de una casa en llamas, un lugar en el que preguntarnos ¿y ahora qué? ¿Qué hacer con todo ese catálogo de posibilidades de futuro que hemos imaginado y discutido y hablado? ¿Qué hacer con todas esas palabras y cómo convertirlas en una fiesta que no terminamos nunca de celebrar?
¿Qué hacemos con tantas ideas? ¿Para qué sirven? ¿Qué hacemos con tantas soluciones imaginadas? ¿Qué hacemos con un ejército de burros imaginarios? ¿Qué hacemos con tantas palabras, con tantas teorías, con tantas posibilidades que nunca se llegan a concretar? ¿Qué hacemos con tanto anuncio del fin del mundo y el mundo que no se acaba? ¿Cuándo dejaremos de hablar y hablar y hablar tanto? ¿Cuándo comenzará la fiesta y beberemos vino y nos pondremos a bailar? ¿No crees, Jesús, que hablamos todas igual? ¿Que recurrimos a las mismas ideas? Y decimos imaginación y no pasa nada. Y decimos futuro y no pasa nada. Y decimos relatos disidentes y no pasa nada. Y decimos las cosas pueden cambiar y no pasa nada. Que pase algo, por favor. Que pase algo ya.
Que pase algo ya, le dice la actriz Rocío Bello a Jesús Barranco, en un escenario convertido en un estudio de radio. Un lugar lleno de palabras que ya no sabemos si nos sirven para imaginar y hablar con el otro. Un otro que tampoco sabemos si existe, si está ahí, si lo ha estado alguna vez. Se llama Obra Imposible y es la pieza con la que Los Bárbaros, la compañía de Miguel Rojo y Javier Hernando, cierra una trilogía que iniciaron con Obra Inacabada y Obra Infinita. Se estrena el 9 de mayo en Conde Duque y Los Bárbaros la imaginaron igual que imaginaron el futuro, como una fiesta en la que alguien toca una canción y bailamos con los demás en círculo y sin ritmo, pero juntos, y tenemos en la mano una copa de vino blanco y huele a almendras fritas y la fiesta es larga y estamos bien. Miguel Rojo y Javier Hernando, hola.
Hola, hola.
Primero fue Obra Inacabada, que aquello era la ascensión de un hombre solo a una montaña que no existía en ningún mapa. Después fue Obra Infinita, un cuento de cuentos en torno al fuego, un cuento de cuentos con los otros, una conversación con los otros. Y ahora Obra Imposible. ¿Y aquí qué pasa?
Bueno, pues Obra Imposible es como un final a todo este viaje, en el que dos personas tienen una conversación sobre terminar, sobre el final y sobre quizá cómo dar un paso al otro lado.
O sea, pasamos de estar solos a estar con los otros a no saber.
A ver, el sentido que tenía hacer Obra Imposible realmente sería hacer una fiesta, ¿no? Porque pasábamos de estoy harto y cansado, no encuentro a nada, en todo es oscuridad, entonces me meto en mi casa y ahí descubro al otro, y el otro es una posibilidad, una apertura. En Obra Infinita es cómo nos podemos relacionar con los otros a través de, también de la tradición, de dónde vienen todas esas palabras. Vamos a juntarnos alrededor del fuego y contarnos cuentos. Y ahí esa obra acababa con un incendio donde se quemaba el Congreso de los Diputados y algo más, ¿no? Ese fuego se extendía. Y ahora nuestra intención era que Obra Imposible tuviese un carácter de fiesta, algo festivo. Ya hemos descubierto al otro, ya sabemos que podemos comunicarnos con él a través de las palabras. ¿Y ahora qué hacemos, no? Pues festejarnos, encontrar, que los cuerpos bailen. Pero cuando nos hemos metido en la sala de ensayos y hemos empezado a crear esta pieza, pues se nos ha ido a algo un poco más desesperanzado, a lo mejor, un poco más triste.
Texto, ¿eh? Eso ya. No sé la puesta en escena porque no he visto todavía ningún ensayo, pero en el texto ya hay un pozo ahí como triste, ¿eh?
Sí.
¿Y no erais conscientes cuando empezasteis a escribir de que se os iba a ir hacia cierta pena? Cierta desesperanza. Es que hay como una sensación de desencanto, más que tristeza, hay como desencanto.
Sí, es un desencanto que habitamos, entonces por ahí no debería de sorprendernos tanto que ocurra, pero es verdad que igual, claro, imaginábamos, si veníamos de historias, de cuentos de la tradición, de palabras pasadas para encontrarnos, pensábamos en cómo crear palabras nuevas para decirnos ahora. Y en esa búsqueda creo que nos hemos dado cuenta que para que ocurra algo nuevo tiene que acabar algo antiguo, que lo viejo tiene que morir para que nazca lo nuevo. Se nos han venido imágenes de cementerios, imágenes de la ceniza del fuego, imágenes que hablan un poco de cierta tristeza o desesperanza, sí.
Bueno, ahora hablamos de en qué lugar suceden las cosas en esta pieza, pero me gustaría que me hablarais de cómo se abre, quién está en escena, quiénes son esos personajes que habitan la escena nada más comenzar Obra Imposible.
Bueno, pues son dos personajes que son interpretados por Rocío Bello y por Jesús Barranco, que están buscando a alguien, ¿no? Están buscando ese otro que creíamos que a lo mejor en las otras piezas lo habíamos encontrado, pero que después de hacer ese recorrido desconfiamos de ese otro, desconfiamos de esas alternativas, desconfiamos de las palabras, y entonces son ellos llamando a un más allá, ¿no? A un más allá que lo vinculamos también, como hemos hecho en otras obras, con un llamar a los pájaros, con un que venga algo desde fuera, desde más allá, desde una vertical o desde donde sea, pero que aparezca algo como inesperado. Entonces son esos dos personajes que aparecen y buscan, ¿no? Están buscando una señal, están buscando a alguien que les escuche, están buscando a ver si hay alguien más como ellos en ese mundo. Y entonces, además de llamar a los pájaros y de crear como una banda sonora del fin del mundo con un paisaje de personajes contemporáneos, pues después lo que hacen es un programa de radio. Un programa de radio.
Ahí quería yo llegar.
Para ver si...
Que podría ser este podcast.
Que podría ser este podcast donde, bueno, aparecen otros personajes que no se sabe si aparecen de verdad o son ellos mismos. Pero es como una llamada a ver si hay alguien que escucha, ¿no? Alguien más allá que escucha, y alguien que no solo se creen vínculos a partir de las palabras, sino vínculos que sean fuertes a pesar de las palabras, ¿no?
¿Empezamos?
Hola.
¿Cómo estás?
Bien, ¿y tú?
¿Quién soy yo para quejarme?
Nadie.
¿Y nuestras oyentes? ¿Cómo estarán?
Seguro que ellas están bien.
Así espero.
No hay nada que deseemos más que nuestras oyentes estén bien.
Bienvenidas a Un Día Más, Un Día Menos. Dos mecedoras, una mesa camilla, dos micrófonos y a nuestro alrededor oscuridad. Una oscuridad que se queda pegada a los dedos, difícil de atravesar.
Una oscuridad que comienza a disiparse ahora que vosotras estáis al otro lado, queridas oyentes. Bienvenidas a Un Día Más, Un Día Menos. Ahora en serio, ¿cómo estás, Rocío?
Llena de posibilidades.
¿Y cómo es eso?
Preparada para todo lo que tenga que venir. ¿Y tú?
Yo no sé si estoy preparado, pero si tú lo estás... Yo estoy bien. Estamos deseando que nos expliques eso de las posibilidades.
Un saludo, dos personas, un montón de posibilidades. Lo podríamos dejar así. Si empezamos a hacer
algo... El programa es un programa que intenta hablar sobre las posibilidades. ¿Qué posibilidades podemos imaginar? para el futuro. Y mientras ocurre ese programa, van entrando llamadas, llegan cartas, notas de voz que van contando historias que indagan sobre qué es lo imposible y qué es lo posible. Y claro, lo imposible, hay un momento que te das cuenta que está más allá de las palabras, que las palabras en ese sentido buscan, pero no encuentran del todo, digamos.
Cuéntame la historia de los lemmings.
Los lemmings. Porque,
claro, es que esta pieza está llena de historias, que es lo que decías, pero hay historias maravillosas. Luego hablamos de los bugros, pero cuéntame la de los lemmings.
Los lemmings son como unas ratitas que viven en comunidad, y los lemmings, si la comunidad de ratas se dispara y hay mucha natalidad, cuenta la leyenda que tienen un mecanismo de autorregulación en el que todos se ponen de acuerdo, se dan cuenta, sin hablarlo, que son demasiados y que no van a poder sobrevivir porque van a cargarse su hábitat y tienen que parar ese crecimiento. Y entonces, en grupo, comienzan a correr por las praderas, llegan hasta los acantilados y se tiran al mar.
Vale.
Que a lo mejor es una historia bastante similar a lo que nos está pasando a nosotros. Sí, de manera inconsciente, o sea, estamos...
Vamos derechos a la extinción hacia el final. ¿Y la historia del camarero y el café con leche?
Es una historia real. No quiero repetir tanto la palabra escucha, ¿no? Porque está muy trillado, ¿no? Y que siempre buscamos al otro, la escucha, la atención. Hablo también mucho de la atención. Pero la historia del camarero, pues, es ir a un bar con un amigo a pedir algo, que el amigo te pregunta qué quieres tomar, tú le respondas y el amigo se dirige al camarero y pida algo contrario a lo que tú le has dicho que querías, ¿no? Entonces, ahí falta algo en los vínculos, ¿no? Si tú a un amigo le dices que quieres tomar un café con leche y él se da la vuelta y pide dos cafés solos, pues ahí hay algo que falla, ¿no? Es un cable pelado que falla en la conexión. Que no sé si tiene que ver muchas veces con que uno está más atento a lo que él desea que a lo que desea el otro, ¿no? Y por eso al final acaba pidiendo los dos cafés iguales, que era el suyo mismo, o que no hay esa escucha o esa atención, no lo sé.
Al principio del texto hay una frase que de alguna manera concentra todo eso que está sucediendo en escena, que yo creo que es Rocío, la que dice un saludo, dos personas y un montón de posibilidades. Lo podríamos dejar ahí. Yo tengo la sensación de que en esa conversación de Jesús y de Rocío, que así se llaman sus personajes, como sus propios nombres de pila, en esa búsqueda de interlocutor, un interlocutor que no está, o sea, hay una productora que no sabemos si existe o no, que se llama Úrsula, que no pone las canciones que piden, que siempre hay un montón de problemas técnicos, esas cartas que no se sabe de dónde llegan, esas notas de voz, en esa posibilidad de posibilidades, ellos a lo largo de las historias van como planteando opciones que yo tengo la sensación de que van descartando todo el rato, de que se van contando y se van hablando entre ellos, pero que van descartando, que no les vale ninguna.
Al final no les vale ninguna.
No, ¿verdad?
O sea, si nos ceñimos a lo que pasa en la obra y nosotros a lo mejor podemos pensar cosas diferentes, pero no les acaba sirviendo ninguna.
Es la parte de desesperanza, ¿no? Como que uno querría pensar que las lanzan al mundo a ver si se recogen de alguna manera, pero creo que hay un pozo en el que sabemos que las lanzan para que casi se pierdan o en la nada.
Bueno, yo sí creo que hay esperanza, ¿eh? Luego hablamos de ya que vamos a acabar en alto, que estamos empezando súper abajo.
Pero fíjate que dice también la frase en humo, está llena de posibilidades, si empezamos a hacer algo, claro, la cagamos.
Sí.
Eso también, ¿no? Hacer siempre es ir acotando. Y pues eso tiene sus riesgos y sus peligros.
Bueno, pero tiene que ver con algo que hemos hablado nosotros muchas veces, que nos ensimismamos hablando y teorizando y podríamos hacer esto o lo otro, pero luego nunca lo hacemos. O sea, como enamorándonos de la conversación, pero sin llegar a tomar la decisión de pasar a la acción.
Sí, de activar, ¿sabes? Eso.
De quemar cosas. Por cosas me refiero de forma simbólica a un montón de símbolos, ¿no? Y de cosas, ¿no? Que no nos hacen llevar una vida buena, ¿no? Que en el fondo se trata un poco de eso. Está Mark Fisher, está Latour, Tonino Guerra, Úrsula Caleguín. O sea, hay mucha gente ahí.
Sí, bueno, son autores que nos han acompañado un poco en todas las tres obras, yo creo. Todas están llenas como de intertextualidades también y de literatura, de poetas, de escritores que nos han interesado o que algunos han aparecido directamente durante el proceso, porque la novela de Requiem por un
Sí, ahí
campesino
vamos.
ahí ha aparecido, ¿no? No la estábamos buscando, no nos acordábamos de ella, la habíamos leído en el bachillerato, pero de repente apareció en el proceso y nos ayudó a lanzar la historia más allá. Y bueno, pues Mark Fisher, Donna Haraway, Úrsula K. Le Guin, Bruno Latour, pues nos han hecho pensar un poco el mundo. Hemos pensado el mundo un poco junto a ellos, no sé si de manera buena o mala, pero bueno, están en nuestras bibliotecas y recurrimos a ellos cuando a veces no sabemos muy bien por dónde pensar.
Estaría bien que nos llamase alguien a quien le aseguraron que le llamarían para un trabajo, pero pasan los días y nada. O alguien a quien plantaron en el altar el día de su boda, pero pasan los días y nada. O alguien que está esperando un paquete importante desde hace meses, algo que le cambiará la vida, tipo una freidora de aire, pero el paquete siempre aparece en tránsito cuando mira el seguimiento del envío.
¿Y qué quieres que nos cuenten?
¿Qué se siente cuando va a suceder algo nuevo y en el último instante, pum, desaparece?
Hablemos de los burros, porque la esperanza está y tiene forma de burro, del burro de esa novela, de burro
De Paco del
de Paco el
Molino,
del
de Paco.
Molino. O sea, ¿qué le pasa a los burros? ¿Qué simboliza ese burro que luego serán muchos burros y será un ejército de burros? ¿Por qué depositar la esperanza en ellos? ¿Qué simboliza eso?
El burro empieza en la novela de Ramón J. Sender, Requiem por la muerte de un campesino español, y el burro ya es un disidente. O sea, entra en la iglesia a boicotear un acto de los poderosos para lavarse las manos porque han matado a Paco, y su burro entra en la iglesia a boicotear ese momento y a decir: ¿qué mierda está pasando? Desde ahí empezamos.
Sí, el burro es alguien pues que nos ha ayudado mucho y que ahora es un olvidado, ¿no? Sobre el que se ha sostenido mucho trabajo, sobre un animal que se la ha maltratado mucho, pero que él siempre ha sido fiel a su tarea, digamos, y que por lo bueno o por lo malo, gracias a su trabajo, hemos podido desarrollarnos de una manera y que ahora pues nadie los quiere, ¿no? Están en peligro de extinción. Esas
Ha
como...
sido siempre un sometido.
Y eso nos interesaba
Sí.
rescatarlo, también como esa figura que puede ser un poco incómoda, ¿no? Que nos recuerda sobre quiénes hemos construido nuestra casa. Hay muchas narrativas olvidadas, ¿no? De las que no nos hacemos cargo y que no estamos yendo a ellas a revisitarlas para construir ni el presente ni un futuro, ¿no? Hay muchas cosas que olvidamos rápidamente. Entonces yo creo que los burros forman parte de esas cosas que rápidamente olvidamos, que un día nos sirvieron, que a veces ha habido gestos pequeñitos, gestos efímeros, gestos invisibles, cotidianos, de cuidados en un montón de lugares y de manifestaciones, pero como no han pasado a la historia o nos han hablado mucho de ellas o no forman parte de los relatos más hegemónicos, pues los olvidamos y al olvidarlas no nos sirven para pensar el presente a partir de ellas. Y yo creo que ahí también hay un ejercicio que no lo hace la obra, pero que es importante realizar de volver a situarnos en esas narrativas olvidadas que a veces podían proponer determinadas alternativas o a veces simplemente eran pequeños gestos invisibles de disidencia poética, política, pero que eran bonitos y hermosos, ¿no?
Bueno, como bailar con una copa de vino
Como bailar.
Por ejemplo.
y sin pensar en el tiempo, ¿no? Bailar con los otros, ¿no? Ese desencanto que supura esta pieza, que iba a ser una fiesta y que no lo va a ser, aunque sí que es verdad que hay una posibilidad de esperanza o de confianza, como dice Marina Garcés, que sustituye la palabra esperanza por confianza, que le parece como más real, ¿no? ¿Tiene que ver con un estado de ánimo vuestro como compañía o es un estado de ánimo que entendéis y que sentís como colectivo, como generacional, como del entorno que os rodea, con el que nos relacionamos?
Sea, yo creo que como compañía no. Creo que no hay una pérdida de confianza como compañía. Creo que nos seguimos queriendo, seguimos tirándonos los trastos a la cabeza, pero seguimos trabajando felices juntos, nosotros y también con Rocío, con Jesús, con la gente que hemos hecho las últimas piezas. A lo mejor sí que hay algo de un punto vital, que no sé si es generacional, ¿no? Porque no sé lo que es generacional o no. Pero a lo mejor vital sí que hay algo de, puf, ¿para qué, no?
Pero qué mierda haber llegado hasta ahí, ¿eh? Al para qué, que de
Sí.
pronto estar ahí en el para qué. Que es una pregunta que nos hacemos muchos.
Sí, sí, fíjate que nosotros hicimos una obra que Mutantes, que acababa con una pregunta que era ¿y ahora qué?
¿Ahora qué?
Y la verdad es que cambiar la pregunta ¿y ahora qué? Por la pregunta del ¿para qué? Es un poco batalla perdida, pero recuperaremos preguntas más positivas.
¿Qué hay después de Obra Imposible?
No se sabe.
No se sabe. Yo creo que un periodo de reflexión donde se posen un poco más todas estas preguntas que llevamos estos últimos años haciéndonos y que a lo mejor no hemos podido dedicarlas tanto tiempo porque siempre estábamos pensando en la próxima producción o la creación o cerrar la trilogía. Y yo creo que ahora toca un momento de volver a la cueva un rato, ¿no?
De replegarse, ¿no?
Sí. Hasta que nos aburramos.
La verdad es que yo lo siento como algo con tranquilidad. Mi sensación es que el camino es juntos, la conversación es entre Javi y yo es todo el rato, y si esas conversaciones llegan a lugares en los que hacer otras obras, las haremos, y si llegan a lugares en los que es hacer una película, la haremos, y si llega a un lugar que es abrir un restaurante, pues lo abriremos. Será fenomenal.
Javier Hernando y Miguel Rojo, gracias.
Gracias a ti, Marta. A ti.
Hola, ¿hay alguien ahí?
Parece que no, hay llamada.
Hemos perdido la conexión. Intentaremos recuperarla. Mientras tanto, si te parece, Úrsula, vamos con una canción.
El último verso de la última obra de su trilogía Pacífico fue: y a raíz de este fracaso hemos decidido parar y escuchar. Esa frase se convirtió en el punto de partida de un nuevo proyecto titulado Falla, que iniciaron con su pieza Canto Mineral, en la que escucharon todo aquello que el ser humano ha decidido que no tiene voz, que está muerto, que no tiene vida. Las piedras, las montañas, los minerales. Ahora Azcona Tolosa, la compañía de Laida Azcona y Chalo Tolosa, prepara el estreno también en Conde Duque el próximo 22 de mayo de la segunda parte de su proyecto Falla, una pieza llamada Cuerpos Celestes, que combina el teatro documental, el verbatim y la ciencia ficción, y lo hace para mirar al futuro y preguntarse si es posible habitar un mundo sin tener que colonizarlo, sin usar el lenguaje de la barbarie. Una obra en la que Azcona Tolosa parece preguntarse también, como hacen los bárbaros, si el fracaso del pasado augura también el fracaso de cualquier futuro. Chalo Tolosa, hola.
Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
En Cuerpos Celestes está presente esa idea un poco, creo, de, bueno, como ya lo hemos colonizado todo, ya lo hemos explotado todo, ya lo hemos conquistado todo aquí donde estamos, donde vivimos, que es en el planeta Tierra, vayámonos fuera, ¿no? Vayámonos lejos, ¿no? Colonicemos el futuro, colonicemos los asteroides, ¿no? Esa idea de la minería espacial, del colonialismo espacial, ¿no?
Sí, la idea central tiene que ver con eso, con la idea de después de tantos años estudiando sobre el neocolonialismo y sobre el colonialismo actual en Latinoamérica, en África, en Europa, ¿cuál es la colonia del futuro? O sea, estamos condenados a imaginarnos el futuro de la misma forma que hemos desarrollado el pasado y el presente. El concepto colonial va a seguir gobernando nuestra forma de imaginar el mundo. Y en este caso, lo que te dicen los científicos y algunos expertos es que el colonialismo futuro son dos posibilidades. Una es el espacio exterior y el otro es lo profundo de los océanos, que son los dos sitios donde el ser humano todavía no ha llegado a explotar, porque básicamente la colonia tiene que ver con la explotación y con la barbarie, no es solamente el deseo de explorar algo, sino es el deseo de explorar para poder explotarlo, para poder sacar un rédito económico de eso. Y nuestra pregunta era, ¿cómo serán las colonias del futuro? ¿Estamos condenados a eso? Tratamos de imaginar una pieza utópica, no distópica, estamos cansados bastante de la ciencia ficción distópica, que nos ha acostumbrado a que van a pasar catástrofes, a que todo va mal, a que siempre vamos a ser gobernados por una tiranía neofascista. Sí. Intentemos imaginar un futuro utópico donde esas colonias sean otra cosa.
¿Y cómo se concreta en escena? Ya sé que estáis trabajando, ya sé, es más, de esta conversación la estamos teniendo en una parada de ensayos, pero no sé si tenéis ya alguna idea de cómo se va a concretar ese futuro utópico, esa construcción utópica en escena.
Mira, nosotros hacemos teatro documental, eso es lo que hemos hecho siempre, llevamos 10 años haciendo teatro documental, y lo que nos estamos inventando ahora es un documental de ciencia ficción. Uh-huh. O sea, quiere decir que básicamente lo que hemos hecho es hacer una investigación documental y la presentamos como si fuese un hecho ficcionado. hicimos entrevistas a astrónomas, astrofísicas, planetólogos, abogados, durante todo el proceso de investigación de esta pieza, y lo que hemos hecho es situarlas en un futuro de aquí a 60, 70 años, donde esas personas nos cuentan lo que estamos viviendo en estos momentos desde un futuro donde todo esto ya pasó. Si el sistema capitalista utiliza la realidad para hacer o sea, la ficción que ellos inventan para transmitirla como que es realidad, sí. Nosotros estamos cogiendo la realidad para transmitirla como ficción. Ese es un poco el juego al que estamos intentando jugar en escena.
¿Y ese futuro es un futuro amable? ¿Es un futuro sin colonialismo, sin conquista, sin explotación?
Yo creo que no. Yo creo que, estamos condenados a repetir los mismos errores. Pero eso estoy pensando en un futuro muy cercano. Yo creo que en un futuro más lejano, de aquí a unos siglos, ya habremos aprendido la lección. Por ahora, en los siguientes 50 años, por así decirlo, yo creo que estamos condenados a seguir intentando, o sea, a seguir dibujando el mundo como nos enseñaron que se hacía, que era en base a la colonia y a la explotación del territorio y de otros seres humanos.
Chalo, en muchas entrevistas, en muchas conversaciones, en charlas que hemos tenido, siempre hablas de que cada pieza de Azcona Tolosa lleva acompañada de un viaje vital. ¿Cuál ha sido el viaje de esta pieza de Cuerpos Celestes?
Es complicado, es decir, básicamente en este momento estamos haciendo un cambio para nosotros. O sea, para nosotros esto nos ha pillado en una pieza que queríamos que fuese otra cosa. Que después de tanto tiempo trabajando de una forma, de explicando la escena desde un sitio, lo que queríamos hacer ahora era darle una vuelta, y eso ha sido también un cambio vital para nosotros. O sea, las bases siguen siendo las mismas, la investigación, el pasarnos mucho tiempo dándole vuelta a los temas, escribiendo, intentando entender, pero ahora creo que vitalmente también nos ha pillado en otro sitio también. Yo creo que este viaje, así como los otros viajes, vital incluía también ir al sitio, o sea, ir a recorrer el Amazonas, ir a recorrer por Mapu. Ahora lo que hicimos fue ir a Toulouse, que es el centro aeroespacial europeo, e intentar entender desde ahí. Yo creo que el viaje vital en este caso va por otro lado, va por el hecho de intentar cambiar, salir de nuestra zona de confort, por así decirlo.
Y ya la última, es verdad que hablábamos antes de que estrenáis en Conde Duque, luego vais a estar en el Grec, pero ¿es fácil para una compañía como Azcona Tolosa formar parte del circuito teatral, teniendo en cuenta cómo hacéis, cómo entendéis la escena y desde qué lugar y el lenguaje que utilizáis? Hablábamos antes del teatro documental, que también es verbatim, que introduce la ciencia ficción. Bueno, a ver, no, aparentemente no es fácil, aunque luego lo sea, ¿no? Aunque luego lo veas y claro que resulta fácil. Pero, ¿cómo estáis de cómodos? ¿Cómo está el circuito teatral de cómodo con vosotros?
Es curioso porque nosotros, primero, hemos tenido bastante suerte. O sea, somos conscientes de que hemos sido unos privilegiados, de que la gente ha apostado por nuestro trabajo. Hacemos teatro documental y somos una pareja de artistas donde una es coreógrafa y el otro es videoartista, que no tenemos ningún tipo de conexión directa con el teatro, por así decirlo. Pero hemos sido acogidos por una escena. Ahora, nosotros no creemos que hacemos teatro tal cual, nos definimos más como artes vivas, como una más cercano a las artes performativas, sí. Que han sido por donde empezamos también. Yo creo que hemos sido bien acogidos, somos carne de festival, eso siempre lo decimos. O sea, nosotros no vamos a estar nunca un mes en un mismo teatro haciendo funciones, sino que siempre vamos a pasar de festival en festival. Yo creo que lo más importante, quizás, lo vengo reflexionando hace unos días también, es la sensación como de eterna precariedad. Sí. Pero no tanto de una precariedad económica, sino el hecho de que la sensación de que te la juegas en cada montaje. De que si fallamos en este montaje, esa suerte que hemos tenido hasta ahora se va a acabar. Y eso yo creo que es una cosa que te pone siempre como en un equilibrio precario respecto a tu trabajo. Si tuviésemos la seguridad de que pase lo que pase, la siguiente pieza va a existir y va a haber gente que nos va a apoyar, todo sería bastante más relajado.
Sería bueno que eso cambiara, ¿eh? También te digo, porque sí, yo creo pues, que esas condiciones de trabajo marcan mucho luego el resultado.
Tal cual, trabajar tranquilo es la base, ¿sabes?
Claro. ¿No?
Aparte yo me gasto un montón de dinero en terapeuta, ¿sabes? O sea, como que...
¿Qué es lo fundamental de tu trabajo como creador? El dinero que invierto en mi terapeuta.
Tal cual, el dinero que invierto en mi terapeuta.
Un abrazo, Chalo.
Chao.
Haberos quedado en casa, capullos.
Vamos con todo. I wanna see what it's like when you feel so tight and what it's like when it's getting loose. I wanna be your only friend. Cuerpos Celestes estará este verano en el Festival Grec de Barcelona en la última edición que dirige Cesc Casadesús, junto a otros artistas como Angélica Lidl, Christoph Warlikowski, Lola Arias, Monteisla, el Conde de Torrefiel, Carlos Marquerie o La Veronal. Una edición en la que, más allá de los grandes nombres de la escena internacional, Casadesús ha decidido replegarse y mirar hacia adentro, hacia esa creación contemporánea que ha acompañado a lo largo de sus 8 años al frente del festival y que lleva mucho tiempo trabajando con la posibilidad de un futuro cada vez más incierto. Cesc Casadesús, hola.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Esta es tu última edición, la 8ª edición que asumes como director, que es la edición 48 del festival. Y ese viaje que empezaste hace 8 ediciones, lo hiciste mirando hacia afuera, hacia el resto del mundo. Y esta última edición, la que concluye tu etapa como director artístico del festival, la haces mirando hacia adentro, como si te replegaras, como si eras una especie de viaje interior. Y miras y observas y programas a las compañías que te han acompañado en este tiempo, pero compañías fundamentalmente catalanas, la creación de Barcelona, ¿no? Esa creación que tú has apoyado, que ha apoyado el festival y que has colocado en un lugar y que ha crecido al mismo tiempo que crecía el festival. ¿Por qué querías mirar hacia adentro y por qué querías mirar hacia la creación de Barcelona?
Bueno, yo diría no solamente catalana, sino que realmente estamos hablando de artistas que quizás tienen un pie aquí o un pie allá, pero en el fondo lo que intentaba es artistas que de alguna forma crecen o amplían su universo a partir de poner un pie en la ciudad de Barcelona, ¿no? En este sentido soy muy poco de pasaportes, pero me parece que es interesante que una ciudad pueda apoyar a sus artistas, acompañarlos en su crecimiento, y eso es lo que he intentado durante mis años al frente del festival, combinar el apoyo al talento local en un sentido amplio con también un festival internacional. Entonces, el por qué este viaje interior, en el fondo, todo viaje es también un viaje interior, una reflexión. Todos esos momentos que estás tú en el tren o en el avión contigo mismo, ¿no? Esa es la esencia del viaje, y también los amigos que te vas encontrando. Para mí esos son los dos elementos que formaban parte de mi proyecto artístico. Y supongo que pues ese conócete a ti mismo, ¿no? Esa frase que conocemos todos, que es la base de la psicología, que es la base también de las decisiones artísticas que hay que tomar muchas veces en soledad, ¿no? Porque al final la decisión la tomas en soledad. Pues pensaba que era el momento de ser honesto, de sacar a la luz lo que pues creo, pues los valores en los que creo, la forma en la que yo pienso que es interesante o más interesante programar. Y pues nada, eso, evidentemente no están todos los que están y todos los que quiero, pero de alguna forma sí es una decisión de vamos a, en un momento que quizás hay una crisis de alguna forma, pues el talento hay que cuidarlo mucho.
Es imposible que hablemos de todo lo que has programado, porque del 26 de junio al 4 de agosto has programado 81 espectáculos. El festival lo abre Silvia Pérez Cruz, pero por el Grec va a pasar Angélica Lidl, Lola Arias, Cristian Yatay, Jan Lauwers, William Forsythe, compañías como La Veronal, Dagol Dagom, La Brutal, Baró de Bell, y bueno, otras compañías que también nos interesan muchísimo, como El Conde de Torrefiel, Cris Blanco, Azcona Tolosa. Pero me gustaría que me dijeras, Cesc, qué es lo que has podido hacer esta edición que no hubieras podido hacer antes. ¿Te has quitado alguna espinita que tenías clavada por eso de ser la última edición?
Sí, sí, por supuesto, es un año de sacarse muchas espinas. Bueno, por ejemplo, a ver, no sé, es que es complicado, pero por ejemplo, si hablamos primero de espinas, pues La Veronal la estrenamos en pandemia para 300 personas en un museo y nos quedaba pendiente hacerlo a lo grande, ¿no? Sí. Y aquí van a hacer una versión especial que yo la llamo XXL, con también un María Arnal de protagonista, o sea, una versión, digamos, que solo para amigos. Y eso me parece precioso.
La versión de Sonoma, ¿verdad?
Sí, disculpa, Sonoma, que es la, claro, que después fue a Aviñón, sí, pero que aquí se vio pues para solo 300 personas en el Grec. Sí. Entonces, bueno, creo que eso es una espinita. También me saqué la espinita de traer a Calderón, que a de alguna forma también suspendimos. Y si quieres, también te digo que hay algo que a mí me hace muchísima ilusión, que es traer a Carlos Marquería al Festival Grec.
Bueno.
Y es a mi maestro.
A mí también.
Es alguien a quien quiero mucho, que me ayudó muchísimo cuando yo empezaba. Renovado impresionante, y estoy muy contento que esté en el festival.
Desde ese lugar, que es un lugar privilegiado, ¿no?, de programar un festival del tamaño y de la envergadura del Grec, claro, has visto la evolución de la escena internacional y también nacional. ¿Qué es lo que has observado en todos estos años al frente del festival? ¿Cómo ha sido ese devenir de las compañías españolas?
Digamos que yo soy también de una generación, digamos que la primera etapa democrática, el centro de nuevas tendencias, etcétera, donde salir al extranjero era básico para la supervivencia, ¿no? Compañías de danza, teatro físico. Pues soy de la época Fuera dels Baus, o todas las compañías de danza, sobre todo vivían de giras internacionales, ¿no?, en ese momento. Lo que quizás me ha ido doliendo más es que hubo un momento precioso en España donde empezó a haber muchos festivales de creación contemporánea que fueron desapareciendo. Eso diríamos que por causas sobre todo políticas, también quizás económicas, pero sobre todo políticas. Y había una red preciosa de festivales de creación contemporánea que ya no existe, me parece una pena. Y después, de alguna forma, ahí hubo un vacío donde toda una generación de artistas, pues algunos indirectamente se fueron al extranjero y otros pues se quedaron, pero pues haciendo lo que podían, ¿no? Yo creo que ahora sea porque poco a poco hay más información, más calidad, la gente tiene una formación mayor, la gente ve más cosas, está saliendo o hay una generación de creadores en España que realmente están encontrando un lugar internacional, sea también porque las circunstancias de alguna forma hacen que sea más complicado traer compañías de fuera de Europa. Por lo tanto, tenemos una oportunidad muy interesante para que nuestros creadores ya no vivan del extranjero, sino que de alguna forma hay una relación más fluida con otros festivales internacionales. Es verdad que ahora mismo, pues eso, los recortes que se están dando en otras instituciones, pues por ejemplo en Francia, que empieza a haber recortes, o en Inglaterra, no nos ayudan, pero me parece una maravillosa oportunidad que justamente este año en Aviñón se mire un poco hacia acá, y creo que hay que aprovecharla a fondo, porque, bueno, creo que va un poco ahí está la supervivencia de una generación de creadores extraordinarios que tenemos ahora mismo en España.
Sí, es que muchísimas gracias.
Muy bien, pues un abrazo.
Un abrazo.
Movidas raras. Vamos con todo.
¿Cómo estarán nuestras oyentes?
¿Estarán?
¿Nos escucharán? ¿Estarán bien?
O quizá no estén. Quizá no haya estado nunca nadie escuchándonos. Quizá no haya nadie más en el mundo. Quizá no quede nada. Quizá, después de mucho desear, haya llegado el deseo y no se parezca en nada a lo que esperábamos. Quizá ya todo esté perdido. Quizá todo sea cuestión de esperar, sin ninguna clase de esperanza. Quizá las palabras solo sirvan para que se las lleve el viento y la imaginación para alimentar la frustración. Quizá seamos inaguantables y hayamos llegado al límite de lo aguantable. O quizá haya que empezar a levantar un mundo diferente a partir de estas cenizas.
Eva Cruz, Álvaro Vicente, Pablo Caruana y Edu Maura desde Belo Horizonte. Hola.
Hola.
Buenas.
¿Qué tal? Muy bien.
Hola, ¿cómo estáis?
Hola, ¿qué tal?
Bueno, quizá haya que empezar a levantar un mundo a partir de estas cenizas, decía Jesús Barranco en Obra Imposible de Los Bárbaros, que acabamos de escuchar. Y sobre esa idea que contiene la posibilidad de un comienzo, ha girado gran parte de lo que hemos hablado y lo que hemos escuchado a lo largo de este Vamos con Todo. ¿Qué hacemos con lo viejo? ¿Cómo imaginar lo nuevo? O como dice también Rocío Bello en esta obra, ¿qué hacemos con tantas ideas? ¿Para qué sirven? ¿Qué hacemos con tantas soluciones imaginadas? ¿Qué hacemos con las palabras, con las teorías y con las posibilidades? Así que yo creo que vamos a hablar de todo esto, porque Edu, por ejemplo, tú piensas que hay una idea que surge cuando en el presente hablamos de futuros alternativos, de futuros sin dominación, como dice Chalo Tolosa, y de utopías también, ¿verdad?
Sí, es la idea, o mejor dicho, el problema, que yo diría que es heredero y a la vez motor de nuestro mundo moderno, de que lo nuevo solo puede abrirse paso dejando atrás lo viejo. viejo.
Esto ya salió cuando hablaste de Sara Gómez y de la revolución hace un par de episodios. Esta idea ya salió y vuelve a salir ahora, literalmente, en esta conversación con los bárbaros.
Sí, es verdad. Es que yo diría que el tema de lo nuevo y lo viejo es un poco inherente a pensar. Está como adherido a casi todo el pensamiento producido en ciertas coordenadas, digamos, occidentales o del norte global. Y por decirlo en bruto, esta idea es la de que hay una enemistad esencial entre lo nuevo y lo viejo. Pero no lo viejo y lo nuevo en el sentido de la edad. En ese sentido no hay problema. Todo lo nuevo envejece, todo lo viejo se muere. Me refiero más bien a la existencia de dos órdenes de vida, de acción, de mundo, que serían incompatibles. Dos esencias, lo viejo y lo nuevo.
Bueno, como la ceniza y el fuego, ¿no?, que mencionaban los bárbaros, ¿no?
Sí, eso es la manera, digamos, vanguardista de pensar y que aunque ha sido muy exitosa en el siglo XX y luego muy cuestionada en los mundos del arte, la arquitectura o la ciencia, entre otros, lo cierto es que es muy importante y seguimos usándola, sea creativamente, sea inconscientemente, tanto en el arte como en la vida cotidiana. Y ahí yo la pregunta que nos haría, por cambiar un poco la conversación, es ¿se puede mirar el mundo de nuevo? Es, por cierto, esta expresión, el mundo de nuevo, la definición de arte que utiliza Arthur Schopenhauer en algunos de sus escritos. ¿Existe algo así como una mirada desde cero y que nos permitiría reconocer esa diferencia esencial entre lo viejo y lo nuevo? Y aquí hay, pues, diferentes visiones. Entre los defensores de que no se puede mirar el mundo totalmente de nuevo estaría Laura Mulvey, que es una legendaria, ya legendaria, teórica británica del cine, y que en su ensayo Placer visual y cine narrativo explica que el placer visual, el placer de ver una película, no es espontáneo. No existe algo así como el placer en sí, en bruto. El placer existe siempre con un cierto código, existe siempre a partir de algo previo. Y ese código, dice ella, es el patriarcado. Toda mirada es, para Mulvey, si no analizamos nuestra mirada, si no nos arriesgamos a destruir el placer visual inmediato, mirada masculina. Ella es la que acuñó la expresión mirada masculina. Ese mirar masculino, que es la base de mirar sin más, que es la mirada, consistiría, según ella, en objetualizar a la mujer y en, a la vez, identificarse con el hombre que mira a la mujer como objeto. Y con respecto a lo nuevo, pues sí, Mulvey parece pensar que dentro de este código patriarcal, sin el cual no se puede ver ni disfrutar nada, no hay tal cosa como un mirar nuevo.
Oye, yo igual me desvío del tema, pero me he acordado de una pregunta que se hace Mark Fisher al principio de el que probablemente es su libro más leído, de Realismo Capitalista, que Mark Fisher, por cierto, que está muy presente en la trilogía de los bárbaros. Se pregunta, ¿cuánto tiempo puede subsistir una cultura sin el aporte de lo nuevo? ¿Y qué ocurre cuando los jóvenes ya no son capaces de producir sorpresas? A lo que yo añadiría una última pregunta. ¿Cuándo ya no pueden ser sorprendidos?
Sí, bueno, Mark Fisher está muy presente en general en nuestra cultura y de hecho ha inaugurado una forma, incluso diría, de nostalgia, ¿no? De neonostalgia. Hay muchas formas de nostalgia, la nostalgia se agarra a cualquier cosa. Se puede tener nostalgia de lo peor, de lo mejor, de lo regular, de lo más gris y de lo más blanco o de lo más negro. Pero en todo caso, yo sí diría que hay una cierta nostalgia de cuando aún era posible lo nuevo. Ya no es la nostalgia de cuando había seguridad en las calles y no había corrupción de las costumbres, no esa idea de la edad de oro. Es que hay una cierta nostalgia, y Mark Fisher es un poco responsable de esto, sí, de cuando era posible que en los medios públicos hubiese propuestas rompedoras, de cuando era posible que en los espacios mainstream surgieran alternativas vanguardistas, o cuando eran posibles novedades que hoy están más en nichos muy concretos, ¿no?, de mercado digital. Sí, pero esas son también formas de nostalgia, ¿eh? Sí, la nostalgia de la ruptura es igual de nostalgia que la nostalgia de cuando las calles eran seguras porque no había, yo qué sé, personas racializadas.
No, estaba pensando, según hablabas, en esa otra pregunta, que él, o sea, en esa otra cosa que él dice, que pasamos de esperar la próxima cosa posible a esperar la última cosa posible ya.
Sí, efectivamente. Lo cual no significa que la cultura contemporánea no genere novedad y que no. Y lo cual tampoco significa que no existan culturas de ruptura o culturas de avance. O sea, eso sigue existiendo. Lo que pasa es que da la impresión de que vivimos mucho en la falta, ¿no? Vivimos mucho en la ausencia de líneas de futuro que se abren en el presente y que se dejan ver en el... ¿Cómo decirlo? Nos faltan proyecciones, nos falta la sensación de proyección hacia el futuro, lo cual imaginar, no significa que no tengamos ruptura.
Claro, pero o de imaginar futuro. En fin, sigue con lo tuyo, que si no nos enzarzamos aquí y no... Perdona, ¿eh?
Se podría hablar toda la vida de eso.
Sí.
Por otro lado, quería decir, ¿no?, que además de los defensores de que no se puede mirar de nuevo el mundo... Sí hay también algunos defensores de que se puede mirar el mundo de nuevo, reconociendo por descontado que no hay mundo sin herencia, que no hay mundo sin código. Y ahí, entre los defensores de que se puede mirar el mundo de nuevo, me ha venido a la cabeza el director de cine argentino Hugo Santiago.
Mejor que abandone, Herrera. ¿Por qué no resiste si la gente está esperando lo que le vamos a vender?
La gente no se da cuenta. Y los que se dan cuenta tienen miedo, como yo.
Voy a sobornarlo. Si me da esos nombres, le prometo una muerte rápida. Si no, tendré que resignarme a entregarlo a mis subalternos, que, como usted habrá adivinado, no son gente civilizada como nosotros.
En Invasión, de 1969, que quizás sea su película más importante y una de las películas clave realmente de la historia del audiovisual argentino, Santiago cuenta la historia de unos extraños militantes, ya entrados en años, que se organizan para defenderse de una invasión desconocida, para defender su ciudad, concretamente, de una invasión desconocida. Aunque llevan años militando en esa causa misteriosa, en realidad cada día renuevan su compromiso. Miran su compromiso de nuevo y deciden que van a hacerlo un día más, aunque no tengan recursos ni tenga particular sentido. Y entonces, un día sucede la invasión, que es a la vez vieja, porque llevan décadas pensando en ella, y nueva, porque es la primera vez que ocurre. Y sucede que están preparados y que dan la batalla. Y ocurre que cuando la pierden, aparecen otros que renuevan su compromiso.
Tantos años estuve preparándolos. Ellos ya están adentro. Ahora la resistencia empieza. Ahora les toca a ustedes, los del sur.
La idea de Hugo Santiago, creo, no es vanguardista en el sentido de apostar por lo nuevo contra lo viejo. Él no está queriendo cancelar lo viejo. La idea es que existe un lugar para lo nuevo en el mundo, existe un lugar para la renovación, y que ese lugar es todo lo que a él le importa.
A mí me interesa mucho este matiz entre lo nuevo y lo renovado, ¿no? Lo renovado es lo que se vuelve nuevo. Yo os voy a hablar ahora de una voz nueva, que es la de la escritora Clara Morales, que te dan ganas de decir, ¡ay, pues renueva el género del relato! Pero ella no renueva el género del relato, lo que hace es insertar su voz, que es nueva y habla desde un punto de vista desacostumbrado, de feminista, lesbiana, de izquierdas, de Huelva.
Sí.
Y entonces inserta esa voz, esa mirada, en un formato de relato que es bastante clásico. O sea, no es algo que te resulte rompedor por su forma, pero sí por otras cosas que ahora os contaré.
Dale,
sí, a mí no me he dado tiempo de leer su libro, pero creo que entiendo lo que dices y además tuve la suerte de trabajar con ella en otro momento de mi vida. Ya para terminar con Hugo Santiago, diría que la película se titula Invasión, pero en realidad, un poco en la línea, ¿no?, de lo que dices, Eva, no va de invadir o ser invadido, sino más bien va de que vivir, igual que mirar, es asumir la infinitud del conflicto, asumir la infinitud, en este caso también, de los relatos, la infinitud de la literatura, y trabajar con ella. Y ahí creo que Mulvey, Santiago y seguramente Clara Morales, al menos en eso, estarían en el mismo equipo.
Esta escritora nueva, Clara Morales, ha nacido como la Venus de Botticelli, o sea, perfectamente formada, sin torpezas de principiante. No sé, yo estoy bastante deslumbrada, tengo que decirlo.
Bueno, a Clara la celebramos y la conocemos desde hace tiempo en el mundillo del periodismo, pero vamos a explicar quién es Clara y de dónde sale.
Bueno, pues ella ha sido periodista cultural, se ha reconvertido en bibliotecaria y este cambio profesional le ha dado el espacio necesario para escribir. El libro que ha publicado, En tránsito, es una colección de cuentos que se llama Ya casi no me acuerdo. Empezó a escribir los primeros relatos en 2018 y luego se reafirmó en la escritura en un taller que comandaba Lara Moreno, la poeta y novelista, que cuenta que ella básicamente asistió a un alumbramiento natural. Porque ¡qué cuentos! Decía Edu que es discutible que se pueda mirar de nuevas, pero yo diría que aquí sí que hay una mirada que yo no he visto antes exactamente así.
Bueno, yo lo que vi, ahora profundizamos y ahora añadimos más detalles, pero yo lo que vi es un dominio de la técnica.
Total.
Y de la estructura formidable.
Sí.
O sea, es una cosa tremenda, tremenda. Y luego vi eso que decías también al principio, eso de no hay nada nuevo, pero la mirada es distinta, la mirada sí. tiene algo de nuevo, porque está mirando, Clara articula los 13 relatos del libro en torno a la idea de memoria, de justicia, uh-huh. de reparación, y luego lo hace desde una posición abiertamente política. Y eso en un libro de debut es una cosa sí. impresionante, la verdad.
Pero sobre todo porque es muy política, pero es cero dogmática, es sí. absolutamente humana y personal. Eso realmente es muy raro de ver. Vamos con algunos de ellos. Varios de ellos están relacionados con la adolescencia, con el despertar de la conciencia adulta, y uno de ellos, que quizá es el más redondo y arriesgado, o quizá es redondo por lo arriesgado que es, este se llama Amiga íntima, y relaciona tres elementos como una malabarista, sin que ninguno de los tres se le caiga. El asesinato de Rocío Bánikov, errónea y prejuiciosamente atribuido a Dolores Vázquez, el sangriento ritual de la matanza del cerdo en un pueblo español, eso que también conocemos, y la llegada del cuerpo de la protagonista a la pubertad, ese extrañamiento que se produce cuando tu cabeza y tu cuerpo pierden la alienación. La alienación es un lapsus, pero es bastante claro. Pierden la alineación.
Alineación.
Me encanta el lapsus.
¿Verdad?
Precioso.
Bueno, estrenas un cuerpo nuevo, como le pasa a este personaje, estrenas un cuerpo nuevo y no te reconoces en él. Dice, antes tenía un pecho liso y una barriga lisa, y cuando me tiraba en la poza, atravesaba el agua como un cuchillo.
Claro, es que es lo que tú decías, ¿no? Es esa manera de combinar unas niñas que juegan con las Barbies en una casa llena de mujeres, con la matanza del cerdo y con el caso de Rocío Bánikov en la tele y todo ese tratamiento televisivo. Sí. Bueno, yo no sé si lo inauguró, pero ese gusto también por la sangre.
Sí, esa cosa tan de los 90,
claro,
¿no?
Que tiene mucho que ver con el true crime y con el consumo televisivo que tenemos ahora de true crime, que es como que es una especie de placer culpable.
Total.
Que tú sabes que lo que estás viendo es basura, pero no puedes dejar de verlo, ¿no? Uh-huh. Y bueno, tiene que ver con esa historia. Y me acordaba de lo que hace Clara en este cuento, es lo que de alguna manera desarrolló Nerea Barjola en 2018, en su ensayo Microfísica sexista del poder, que también está vinculado con una obra que precisamente estrena ahora María Velasco en el Centro Dramático Nacional, que se llama Primera Sangre, que bebe un poco, que se alimenta un poco de aquel ensayo de Nerea, sin saberlo, porque además lo leyó después de escribir el texto, que esto es muy bonito, y que parte también de un caso, yo creo que fue un año después del asesinato, del crimen de Alcácer, de una niña pequeña, muy pequeña, en Burgos también, secuestrada y asesinada. Entonces habla de todo ese terror sexual de los 90 y de esa violencia y de esa herencia recibida por un montón de generaciones, bueno, por unas cuantas generaciones de mujeres.
Que está en nuestra educación sentimental, total, completamente.
Total, pero vamos a seguir hablando de algunos cuchillos que decías que están presentes en el libro de Clara, porque este de Amiga íntima no es el único, hay bastantes más, ¿no?
Ni el más inolvidable. Bueno, para completar estos tres elementos tan potentes de los que hablaba en el cuento, también está la ruptura con la amiga de la infancia, que es un tema que a mí me interesa mucho. Esta amiga de la infancia sigue jugando con muñecas mientras la protagonista, que somos también nosotros mientras leemos, descubre que ya no sabe jugar. Dice, sola ya no juego. Y cuando viene Elenita y sacamos las Barbies de las bolsas y las ponemos en fila y las vestimos y repartimos los personajes, no pienso que la tarde se me va a hacer corta, no. Pienso en que tengo hambre o en que estarán poniendo en la tele y siento un vacío muy grande dentro. Siento que me han robado algo que yo tenía y que era mío, algo que ya nadie me va a devolver. La pubertad, el principio de todo, es la época más triste de la vida. Lo viejo se acaba, lo nuevo no termina de nacer, que decimos en Gramsci. El personaje de este cuento de Clara Morales está descubriendo que si ella se parece a alguien, es a Dolores Vázquez, una mujer no mujer, una mujer asesina, pintada con todos los prejuicios con los que se describía a las lesbianas, y entonces se enfada con su amiga por hacer que se besen dos Barbies. Y le dice, ¡qué asco! ¡No se pueden besar! Y la respuesta de su amiga es, ¡asco tu cara! ¡Asco tu cara!
Pero es que esa frase es...
O sea, pero qué oído.
Asco
es que,
tu cara.
Claro, es que las niñas decíamos, ¡asco tu cara!
¡Asco tú, asco tu cara!
Sí, sí, es muy fuerte.
Es preciosa.
Pero bueno, si queréis oír a Clara, esta es ella hablando de la mezcla de elementos disonantes que contiene este cuento Amiga íntima.
Yo creo que una niña de esa época, en ese sitio particular del mundo, vivía todo eso a la vez. Ponía la tele, vivía la matanza si se seguía haciendo en su pueblo, que mucho pueblo se seguía y se sigue haciendo, y jugaba a las Barbies, eso, bastante universal. Entonces, la verdad es que no tengo una conciencia de haberlo hecho voluntariamente, porque me parece algo natural, para mí es algo natural, escribiendo al menos.
Algo natural, dice. Natural. Bueno, hay un cuento de la colección en el que Clara escribe en torno a un hecho que no sucede, a las consecuencias de los hechos que, no habiendo ocurrido, pesan en la conciencia como si hubieran sucedido. Un poco como la culpa que le cayó encima a Dolores Vázquez por algo que nunca hizo, ¿no? Hay uno que se llama Círculos casi concéntricos, que también es buenísimo, en el que la venganza por una infidelidad se imagina con tanta precisión que es como si esa venganza se hubiera llevado a cabo, como un universo en el que a Hamlet le bastara con montar la obra de teatro contra su tío sin que hiciera falta matarle, ¿no? Como si la fantasía nos bastara, como si bastara que las cosas casi existan. Y en todos los cuentos, además, hay voces que no son la de Clara, porque lo del yo de estos cuentos es una cosa prodigiosa.
Bueno, esa primera persona es tremenda.
Sí, porque todas las primeras personas son absolutamente creíbles y ninguna son Clara. Es muy
total,
fuerte.
Total.
Hay una niña que sufrió abusos, hay una maestra exiliada, que es un cuento con el que yo lloré, hay una vieja desahuciada, hay un poli que se cree bueno, que trabajaba en la Dirección General de Seguridad franquista, hay mundos que reflejan injusticias sangrantes, reales, tan claros que casi existen, montados a partir de una pocas páginas, con palabras. Esto de casi, al principio a mí el título, que es Ya casi no me acuerdo, a mí no me convencía, ¿no? La verdad es que no me decía gran cosa, pero porque eso es porque yo soy tontísima. Casi no acordarse es la materia misma con la que trabajamos, todo está en ese adverbio. Querríais que no nos acordáramos y para poder vivir casi no nos acordamos, pero nos acordamos.
Nos acordamos muchísimo. ¿Tú te acuerdas, Álvaro, Vicente, de cuando eras una joven promesa? ¿De cuando tú eras emergente? ¿Sabes? ¿Te acuerdas de eso?
No.
No sé, yo tampoco, la verdad.
Claramente. Nosotros ya, en realidad, somos sumergentes. De hecho, deberíamos reivindicarnos como tal. Yo, con una amiga, hace poco hacíamos esta coña de hagamos un festival de sumergentes.
De sumergentes.
Sí, sí.
Es como de jubilados, ¿no?
No sé muy bien. Es gente que no ha llegado a emerger nunca en realidad.
Claro. O sea, ¿no? Yo nunca fui joven promesa, ni siquiera fui promesa. Ya tampoco soy joven.
Nada, nada. Se nos ha pasado todo.
Todo fatal.
Edu se calla porque sí, sí fue emergente.
No sé. Yo me callo porque estoy sufriendo y prefiero escucharos en silencio pacientemente.
Bueno, venga, que vamos a hablar de creadores emergentes, de esos creadores que sí que empezaron, sí que fueron y sí que son jóvenes promesas, y algunos de ellos se reunieron hace unos días en Conde Duque, en Madrid, en el primer encuentro de compañías de teatro emergentes, donde además participó Miguel Rojo de Los Bárbaros.
Efectivamente, Miguel Rojo fue el moderador o dinamizador, como dicen ahora, de la primera de las dos mesas redondas que se celebraron, una mesa que tenía como tema la identidad, la apuesta por crear colectivamente, en compañía, y la propia condición de emergentes. Claro, lo que en otro tiempo se llamó alternativo o independiente, se lleva mucho tiempo poniendo en cuestión porque, aunque todavía hoy solemos utilizar estas denominaciones, hace años que nos preguntamos esto, ¿no? ¿Alternativo a qué? ¿Independiente de qué?
¿Y quiénes participaron en este encuentro?
Pues a ver, son siete compañías de gente muy joven que han decidido apostar por sustantivarse y singularizarse como emergentes. Se han reunido, han puesto problemas y deseos en común y han creado la UCEP, Unión de Compañías Escénicas Profesionales Emergentes. Y lo que les une no es tanto una poética común, porque cada uno, desde su padre y de su madre, sino la propia emergencia, en los dos sentidos, en el del brote tierno y en el de la urgencia.
Es que entiendo lo de la urgencia, pero ¿hasta cuándo van a ser emergentes? Ese es mi problema. O sea.
No, esto es como en los concursos de escritura, de dramaturgia y tal, de para dramaturgos jóvenes hasta 40 años.
Sí, bueno, como los premios de teatro a artista revelación, sí, actriz revelación, que dices, bueno, a ver, que tengo 42, ¿sabes?
Sí, no, incluso le han dado premios revelación a gente, en fin, peinar canas se queda corto.
Sí, más en el mundo del arte es habitual. En el mundo del arte es habitual lo de que la primera exposición en solitario llegue relativamente pronto. Y entonces, cuando dicen relativamente pronto, se refieren a 50,
claro.
50 entrados. Wow.
Es gente más velada que revelada.
Revelada,
¿no?
Sí, sí, sí.
Le llegó un poco tarde su primera exposición en solitario, 65.
Es que parece que vas a empezar a hablar de Johann Sebastian Mastropiero. Sí, sí. Le llegó un poco
tarde.
Bueno,
eso dice mucho de la temporalidad de los mercados culturales, ¿no? Que apuestan realmente por abrazar tanto que...
Claro,
ya,
totalmente. Sí,
sí. Bueno, pues en este primer encuentro, que duró 3 días, de compañías emergentes, con muestras matutinas, además de sus propios trabajos escénicos, Hubo una segunda mesa redonda, que en este caso moderaba Celso Jiménez, de La Tristura, que tenía como tema el mercado, pensando en el entorno profesional en el que se van a desarrollar su trabajo estas compañías, aunque con una mirada amplia a la sociedad en la que viven y el papel del teatro en ella. La última jornada sirvió para presentar oficialmente la propia UCEPE, que sale al mundo con un manifiesto bajo el brazo, un manifiesto que resume razones y objetivos de su existencia. En este manifiesto, lo primero que reivindican es el trabajo en compañía como algo necesario para la evolución y renovación del panorama teatral, abundando en la idea de que emergencia no significa amateurismo, porque, lo dicen mucho, son profesionales. Como tal, son empresas culturales con capacidad para generar empleo, pero para eso también creen que la emergencia debe dejar de asociarse a la precariedad.
Todos los jovencitos que nos metemos a estudiar arte podamos tener la oportunidad de vivir de ello y no irnos a trabajar de camarero.
Quieren que este primer encuentro sea el primero de muchos y que sirva como llamada de atención urgente, porque son muchas sus necesidades. Por ejemplo, espacios para desarrollar su labor de manera estable, espacios de trabajo para buscar, para pensar, para ensayar, para abrir procesos de trabajo, ¿no? Básicamente sin pensar en el resultado, para dignificar una tarea que no puede sostenerse solo con pequeñas subvenciones puntuales y unas cuantas fechas escasas en centros culturales y salas alternativas.
Poder tener espacios públicos y gratuitos donde poder ensayar y no tener la necesidad de gastar gran parte de nuestro sueldo en espacios de ensayo.
La UCEPE nace con 7 compañías, decíamos, fundadoras. Las podéis conocer todas ellas en su web, ucepe.es, pero esperan que ese número vaya aumentando para tener un poder de incidencia mucho mayor.
¡No nos mires, UCEPE!
O sea, de verdad.
No
nos mires, UCEPE.
No podía evitar incluir esta coña que...
O sea, me suena todo tan nuevo.
Ellos mismos
se ríen
mucho.
Termina.
No, si me permitís una reflexión personal al hilo de todo esto, veo que la gente joven ha incorporado definitivamente que es imposible la existencia del teatro fuera del sostén público, que por mucho que hayan dedicado una mesa redonda a hablar del mercado, no hay mercado teatral sin ayudas públicas, sin espacios públicos cedidos para el trabajo previo o teatros públicos que programen sus creaciones, o al menos eso es lo que ellos quieren, y sin ventajas e incentivos fiscales, que eso es lo que disfrutan muchas otras empresas privadas en esto del teatro. Igual esto ya es cosa de mi propio escepticismo, y perdonen la tristeza, como rezaba aquel título de la zaranda, pero tampoco lo público parece estar en condiciones de ofrecer grandes cosas, y menos ahora que se recorta en cultura para aumentar el gasto en defensa.
Después de escucharte atentamente, me pregunto, ¿por qué tanta preocupación por ocupar espacios? ¿Por qué tanta preocupación porque te sostenga lo público cuando ni siquiera observo lo que has contado? Que tampoco sé si estas 7 compañías son representativas de todo el sector de creadores emergentes que hay ahora mismo en Madrid. O sea, no lo tengo muy claro, pero vaya, más allá de eso, ¿hablaron de lenguajes propios, del afán por construir una obra propia, por no sé, investigar y experimentar en torno al lenguaje teatral, o solo había esa preocupación por ocupar espacios que me sostengan y me apoyen los teatros públicos? O sea, ¿cómo es la cosa? Porque yo pienso, cuando empezaron Rodrigo García o Angélica Lidl, que no creo que en su cabeza estuviera que les programara Guillermo Heras en la Olimpia, sino en hacer cosas, en crear, en experimentar, en probar, ¿no? No sé, luego ya vendría a las salas, ¿no? Pero si no tienes nada, si no has creado nada, ¿por qué te está preocupando tanto ocupar un espacio?
Bueno, aquí básicamente, y es lo que se deduce de las dos mesas y de los dos temas o cuestiones que tratan las dos mesas que se celebraron, evidentemente están poniendo encima de la mesa que quieren trabajar en compañía, fomentar, continuar con esa forma de trabajar, y por eso echaban mano de los ejemplos de los referentes, pues del más inmediatos como La Tristura o como Los Bárbaros, pero también mucho más antiguos como La Zaranda. Creo que por ahí va más la apuesta poética de, bueno, tener un lugar, un territorio de trabajo comunitario en el que surjan las cosas, en el que surjan las ideas que quieren llevar a cabo y que quieren poner en el escenario, así, en común. ¿Qué ideas? ¿Qué tipo de teatro quiero hacer? Bueno, hicieron las muestras matutinas y que, bueno, parece ser que muy nuevo tampoco parece que sea, ¿no? Es muy difícil encontrar de pronto el diamante en bruto, y de diamantes en bruto hay uno cada tanto. Entonces, bueno, supongo que esta gente lo que quiere es trabajar lo más dignamente posible y así poder ir encontrando ese lenguaje propio y esa piedra que pulir y de la que sacar, pues a lo mejor al final una poética propia y que se distinga del resto y que haga avanzar un poco todo esto.
Bueno, por cierto, sin dejar de hablar de creadores emergentes, Elvira Marco, responsable del área de escénicas de las GAE, tiene un mensaje precisamente para ellos, para la gente que empieza y que tiene que ver con una de sus consultas más frecuentes.
Una de las dudas que les surgen es si los espectáculos gratuitos generan derechos de autor. Y así es, todo espectáculo, tenga taquilla o no, genera derechos. En el caso de que no se cobre entrada, se aplican las tarifas generales de SGAE, que van en función del lugar donde se representa la obra, si es un núcleo urbano o un núcleo rural, y el aforo del teatro. También surge esta misma duda cuando las representaciones son en espacios no convencionales, en museos, en un parque o en una calle. Aquí también se generan derechos de autor y si el espectáculo es gratuito, se aplican las mismas tarifas generales. Como digo, estamos encantadas de atender a los autores y compañías personalmente o por teléfono o mail para cualquier duda o consulta que les surja sobre sus espectáculos.
Pablo, tu invitada este mes a La Caña no es precisamente una emergente, pero sí es una mujer, es una bailarina y una coreógrafa que hace unos años decidió parar, que se hizo a un lado, desapareció del circuito y acaba de volver, que tiene algo de empezar de nuevo, de empezar otra vez, como si resurgiera de sus cenizas, ¿no?
Sí, he hecho La Caña a una de las, para mí, grandes de la danza contemporánea, que es Patricia Caballero, que volvía después de 8 años de hacer una creación personal. Había estado, pero como por detrás, con trabajos de mucha gente asesorando, pero esta era su creación personal y llegó en el Festival de Danza de Valencia, que ahora mismo es un gran festival, y además en el Teatro Musical, 400 personas. Era la primera vez que lo hacía de esta manera, porque Patricia es de una generación pues, que cuidaba mucho los procesos, de esa generación de los procesos, que intentaba que no le comiese la industria. Pero bueno, esta vez, esta pieza que se llama Ágape, ha sido de cocción más rápida, y es una pieza densa. La verdad es que la gente estaba flipando porque la propuesta de Patri no tiene nada que ver con lo que se veía ya, pero las cosas no salieron bien, estaba desajustado. Luego va a estar en el TNT de Sevilla, luego estará en el Grec, en el Jura, y seguro que la cuadra, ¿no? Pero a Patricia le hicimos La Caña el día después, que debió ser una noche complicada, ¿no? Y le preguntamos por eso, ¿no? Por qué pasa cuando estás en un momento de fragilidad máxima, ¿no? ¿Qué se te pasa por la cabeza? Después de un estreno donde se ha puesto tanto.
Estoy en un punto en el que me planteo si realmente existe el fracaso, si realmente existe el triunfo, y no quiero caer en confundirme, no quiero caer en las apariencias y quiero dejarme sorprender por lo que tenga que caminar. Y casi prefiero chocarme ahí, ver dónde estoy, que pasar de puntillitas por algo bien hechito y que cuela. Y verme de verdad, que es para lo que yo me pongo en escena, para verme. Y si tengo 400 pares de ojos delante de mí, que sea para verme más de lo que yo consigo verme a mí sola. Por mis ganas de conocerme, de conocer, de entender, de comprender la realidad, de cómo la percibo la realidad. Y lo que tengo claro es que el compromiso que requiere esa exposición y ese estar ahí, dale que dale, en el RQR que pide la creación cuando estás en medio de la nada, del vacío, del caos, del laberinto, me hace crecer por dentro, más allá de lo que crezca por fuera, me da un poco igual. Me siento un poco viciosa de la incertidumbre y me siento muy comprometida con ella. Me parece muy, muy necesaria. Y atravieso este momento como puedo, humilde y a la vez con garra, con ganas de descubrir lo que hay detrás, al otro lado. Me pregunto mucho sobre cuánto la industria, el artista y la persona pueden caminar juntos en paz. Y cuál sería la manera para que todo esto pueda ocurrir, para que de verdad el trabajo pueda ser compartido sin todo el condicionamiento de tanta convención y tanto deber, tanto que hacer, tanto tener que hacer. tanta necesidad de recursos para de verdad entrar en los procesos con la calma que merecen. Hay una conjunción que me siento en la búsqueda de ese cuidado, de ofrecer algo que de verdad merece ser compartido, a la vez que me cuido, a la vez que la honestidad pueda seguir siendo. Y bueno, siempre tuve este cuidado de que la industria no me comiera, o las propuestas o las expectativas de personas que han querido llevarme más allá. Me he cuidado mucho, me he retenido mucho, y ahora pues quiero explorar, me siento con un poco más todoterreno y encontrar el lugar. Este para mí es el proceso importante, más allá de lo que traiga una pieza u otra, sino como artista, como persona, como parte del ecosistema artístico, cómo convivir con todo lo que forma parte de la vida del artista que soy.
Pues ahí estaba la Patri, y la verdad es que ver bailar a Patricia es de otro mundo, ¿no? Tiene algo muy especial, tiene uno de los ejes a tierra más particulares de la danza contemporánea, y un eje dislocado, íntimo y muy personal, que a mí me recuerda a Mónica, ¿no? Pero creo que le irá bien, o sea, que está aprendiendo también a jugar de otro modo, ¿no?
Yo no la he visto bailar nunca, pero a mí me ha volado mucho la cabeza lo que ha dicho, de que está en un momento que está, como ha dicho, viciosa de la incertidumbre.
Sí, es muy bonita esa frase, además.
Sí, porque muy bonita y muy extraña en este mundo.
Bueno, y complicadísima. ¿Cómo te puedes enganchar a la incertidumbre?
A la incertidumbre, cuando es de lo que todos nos quejamos, junto con la precariedad, ¿no?
Total.
Es como la queja número dos o número uno, según. Entonces, ¿cómo alguien puede trabajar ahí? A mí me flipa esto, ¿no?
Bueno, en la misma obra, cuando decías lo del resurgir del Fénix, en la misma obra, la obra va un poquito de eso, de cómo reinventarte, o de cómo poder hacer después de lo que te haya pasado en la vida, que no suele ser siempre muy bueno. Y en vez de un resurgir, lo que hay es un trabajar con la imposibilidad. O sea, el único baile que tienes es de suelo, es de tierra, y se intenta alzar, pero no puedes. Es decir, que sí, que la tía quería volver y que lo quería hacer de puta madre, pero que no hay ningún chimpún, porque ella es así, también dura y lo tiene claro, ¿no? Pero bueno, está hermosa al mismo tiempo. Luego los estrenos son eso, funcionan, no funcionan, y tiene que estar cuando tiene que estar, no, las cosas.
Decías tú que no hay chimpún en su pieza, pero aquí sí, en Vamos con Todo sí que hay un chimpún. Así que Eva Cruz, Edu Maura, Álvaro Vicente y Pablo Caruana, gracias a todas. Y bueno, hasta aquí este episodio de Vamos con Todo, con realización de Jorge Maldonado. Gracias por acompañarme.
Vamos con Todo. Producción Fundación SGAE. Dirección Marta García Miranda.